I'm turning to Paul's letter to the Colossians, chapter 3 and verse 17.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí tenemos un versículo paralelo, aquel que se encuentra en Efesios 5, 20. Y es un versículo similar a lo que dice primero a los Corintios 10, 31. Uno de estos versículos que habla de todo lo que hacéis. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esto es lo que trataremos esta mañana en este estudio único al respecto de esta idea, este tema, la regla de todo lo que hagáis en la vida cristiana. Tenemos aquí una regla simple, pero que nos reta para el vivir cristiano. Este no es un pasaje con una larga lista de reglas o instrucciones separadas, diversas, sino que es un gran principio. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho o pensamiento, y eso, todo lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Y quiero yo estudiar esta idea brevemente. El versículo fluye de palabras al respecto de la adoración privada y pública. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y probablemente tenemos aquí una idea diferente, a pesar de que solamente tenemos una coma aquí en nuestra traducción. Tal vez es una nueva idea. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y voy a enfocarme con esto un momento, porque aquí en el versículo 17 continúa el tema. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, y todavía se tiene la misma idea de la adoración pública y privada, el canto juntos, en donde dice himnos y cánticos espirituales, esto se tiene en mente todavía. Así que antes de que avancemos a todos los hechos, palabras y pensamientos, y cómo esta regla de todo lo que hagamos aplica a cada una de estas cosas, vamos a pasar un momento hablando de los salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y hay algunas buenas personas, creyentes, genuinos, fervientes, con sustancia, y creen ellos que estas palabras de hecho hacen referencia a divisiones dentro de los salmos. Aquellos que solamente cantan salmos. Ellos no quieren cantar himnos de composición humana. Y entonces cuando leen este versículo que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ellos piensan que se tienen aquí tres divisiones diferentes y entonces argumentan su caso al respecto del libro de los salmos. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Sin embargo, también otros describen esto como una conclusión errónea. Y yo no creo que estas palabras apliquen a divisiones de los salmos en absoluto. Y la tradición reformada de comentaristas bíblicos no es una cosa que se tenga aquí frecuentemente argumentada. Y Calvino no menciona nada de esto. Así que verdaderamente yo creo que esto no es correcto, el decir que estos términos aplican a divisiones dentro del libro de los salmos. No, más bien hacen referencia a diferentes tipos de cántico espiritual, salmos evidentemente, salmos acompañados, himnos y cánticos espirituales. Y a pesar de que podemos hacer diferentes aplicaciones de estos términos, aún así estas cosas aplican a diferentes cosas. Por ejemplo, en Efesios y aquí aplica a diferentes himnos que son escritos libremente y también a salmos. Y verdaderamente seguimos este principio aquí. Y esto el versículo 17 lo interpreta porque continúa con el mismo tema. Y todo lo que hacéis, ya sea que cantemos salmos e himnos y cánticos espirituales de forma privada o pública, o ya sea que esté esto fuera de la alabanza, todo lo que hagáis, o penséis, o digáis, dice aquí, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, versículo 17, claro. Y en los himnos de la iglesia del Nuevo Testamento cantamos de Cristo, claro que sí, porque estamos en la iglesia cristiana, nombramos el nombre de Cristo. Y cantamos todo a Dios, cantamos al respecto de Él, mediante Él, a través de sus méritos, así como cada palabra que mencionamos y toda nuestra conducta diaria, y lo voy a explicar más tarde, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Así también aplica esto a nuestra adoración cuando cantamos himnos. Y entonces sí, tenemos grandes salmos en el Antiguo Testamento, claro, todos son grandiosos, tenemos que cantarlos también. Podemos hacer referencia a ellos constantemente y estoy seguro que ustedes lo hacen y ustedes estoy seguro que lo utilizarán para sus devociones privadas y estas cosas nos enseñan tanto, pero hay una limitación en los salmos. Claro, tenemos que ver a Cristo en esos salmos, tiene que ser así, debe ser así, pero hay una limitación allí porque el Antiguo Testamento es un tiempo de sombras. Recuerden, Cristo todavía no había sido revelado. Las doctrinas de la cruz no habían sido todavía reveladas. Y si nos restringimos en la adoración a las palabras del Antiguo Testamento, de los Salmos, pues entonces estamos restringiéndonos a lo que Isaac Watts una vez dijo, el lenguaje de los tipos y señales, el lenguaje de la predicción. Y se nos llama, se nos dice que nombremos a Cristo y que lo hagamos todo en su nombre. Que todo lo llenemos con la luz del Nuevo Testamento, la doctrina del Nuevo Testamento, y eso es lo que la iglesia joven hizo en aquel entonces. Y si ustedes quieren venir conmigo un momento a Apocalipsis capítulo 5, y frecuentemente les menciono estas cosas, y podemos ver los versículos 9 y 10, donde dice que cantaron un nuevo canto. Y evidentemente, esta es una visión de la adoración de Dios, tanto en la iglesia del Antiguo Testamento, que ahora está en el cielo, junto con la iglesia del Nuevo Testamento, que todavía está siendo desplegada en la tierra, en esta visión. Y aquí tenemos la iglesia, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo, el Nuevo y el Antiguo Testamento, en el cielo y en la tierra. Y vemos el querubín de justicia. Y muy pronto los ángeles, versículo 9, dice que, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí vemos el lenguaje de la doctrina del Nuevo Testamento. Claramente, el libro ha sido tomado, el libro de la revelación de Dios, del propósito de Dios, y ahora este libro ha sido abierto, Cristo lo ha abierto. Y el entendimiento de la redención ahora ha sido grandemente expandido y a través de esto, y entonces la iglesia del Nuevo Testamento canta respecto de esto. Mira, versículo 9, cantaban al respecto de la crucifixión de Cristo, porque tú fuiste inmolado, y al respecto de la redención, y con tu sangre nos has redimido, al respecto de la salvación de los gentiles, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese fue el versículo 9, versículo 10, el sacerdocio de todos los creyentes, al respecto del futuro reino en una tierra glorificada, de forma eterna. El pueblo de Dios reinará con Cristo. Y todas estas cosas son parte de este gran cántico nuevo de alabanza en la visión de la adoración celestial. Y entonces, claro, que esto es parte de nuestra adoración cristiana en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento. Y después los ángeles se unen también con ese cántico de alabanza, versículo 13 de Apocalipsis 5. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La iglesia cristiana y su adoración, esta adoración es dirigida a Dios a través de Jesucristo, a través del Cordero, y es dirigida a Él y por Él. Y Él está en el centro de todo esto, así que no podemos limitar nuestros cantos e himnos y cánticos espirituales al lenguaje de los salmos, pero claro que los salmos nos informan y nos guían al respecto de los himnos y nos da principios de canto de himnos y de salmos. Tenemos ahí en los salmos el balance de la adoración objetiva y subjetiva. A veces voy yo a alguna iglesia y el culto comienza con un himno subjetivo. Pero así no es como se hace en los salmos, ni así tampoco se hace en el libro de Apocalipsis. La adoración comienza con la adoración objetiva de Dios. No solamente tenemos que pensar respecto de nosotros, sino respecto de Él, y nuestra mente tiene que ser levantada a Él. Así que nuestro himno inicial de adoración siempre tiene que ser objetivo, porque se dirige a Dios a través de Cristo. Es algo trinitario, se centra en Cristo y no comienza conmigo y mis necesidades, ni siquiera con mi salvación, sino con Dios. Y tenemos entonces aquí que los salmos nos muestran cómo adorar a Dios correctamente. Y los salmos son objetivos y también son subjetivos. Los salmos cubren todas las doctrinas que les estaban disponibles y eran expandidas al pueblo de Dios en aquellos tiempos. Y los himnos tienen que cubrir todas las doctrinas que tenemos. Y a veces he ido a alguna iglesia donde se canta algún himno que tiene solamente una idea ahí. Cada cosa que se dice en el himno, cada versículo dice lo mismo y después los coros repiten millones de veces la misma idea, una sola idea, un himno que es superficial. No es que estuviera mal, no es que no tuviera sana doctrina. Yo no podría decir que ese era un himno de mala doctrina. Pero todo estaba súper simplificado, como si todos fuéramos personas que solamente pueden pensar respecto de una cosa a la vez y que se nos tiene que repetir esa misma idea como 20 veces durante un himno y nada más podemos entender. Y sin embargo, los salmos no son así. Ni siquiera el salmo que tiene el estribillo que se repite. Porque ahí vemos un desarrollo de la idea, vemos cómo se profundiza la idea. Y así era al respecto de los himnos. Cuando los grandes escritores de himnos, por ejemplo, Isaac Watts, cuando él estaba escribiendo sus himnos y eran la principal forma de adorar en el Reino Unido, en las iglesias, tanto en las anglicanas como en las no conformistas. Esos eran tiempos maravillosos y los pequeñitos en las escuelas solían amar estos himnos y ellos solían tejer en un pedazo de tela lo que ellos pensaban que era su versículo favorito de los himnos. Y entonces vemos estas cosas hoy en día, la comparamos con los himnos que están intentando producir hoy en día. Y están súper simplificados los himnos hoy en día. Tienen un ámbito muy limitado. Y también la materia que cubren es muy limitada. Incluso los pequeños niños de hace años podían entender y apreciar y valorar las cosas profundas de Dios y el desarrollo de las ideas que contiene cualquier himno tradicional. Pero bueno, me estoy desviando en mi tema. Queridos amigos, la historia de los himnos. No me tengo que distraer demasiado con esto, pero estas cosas son maravillosas, son extraordinarias. y en el tiempo de la Reforma, el himno fue redescubierto. No es que fuera algo nuevo ahí en la Reforma. Existen diferentes colecciones, ¿sabes tú? Incluso en inglés. Y sería imposible leer esos himnos sajones hoy en día, pero ahí están. Y los himnos que se remontan mucho más allá de la Reforma, antes que la Reforma. Pero en el tiempo de la Reforma hubo esa gran explosión de himnos y los compositores alemanes, por ejemplo, escribieron muchos himnos. Y dentro de unos cuantos años, Lutero tenía disponible unos 3.000 himnos. Algunos de ellos eran fuertes himnos, otros tal vez eran bastante pesados, pero todos ellos eran profundos en sus pensamientos, en su ámbito bíblico. Tenía una maravillosa poesía también cada uno de esos himnos. Y por cierto, esto es algo que los escritores de himnos modernos no pueden hacer. No pueden escribir poesía para poder ganarse la vida. De hecho, muchos de ellos ni siquiera lo intentan, ni siquiera lo intentan. Ellos de forma deliberada copian el mundo. Y la poesía al estilo pop, de música pop, que claro, en su mismísima naturaleza es rebelde. Es una cosa que es rebelde y toda la idea, de la letra del mundo de música pop es un abuso deliberado de la poesía y del lenguaje. Todo eso es parte de toda la expresión de rebelión, etc. Y las personas escriben himnos con material que no honra la mayor parte de las veces ni siquiera las reglas de la poesía. Y mucho menos alguna regla espiritual de escritura de himnos que nos da la Biblia. Queridos amigos, la historia de los himnos es maravillosa. En esta iglesia ya se cantaban himnos y salmos parafraseados desde 1680 y algo. Y en 1688 fue cuando Benjamin Keach introdujo el primer himno con salmos parafraseados en esta iglesia. Y de ninguna forma fuimos los primeros que cantábamos estas cosas. Algunas personas dicen que sí fuimos nosotros. Y al escucharnos cantar, uno no pensaría que hemos cantado durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Porque muchas veces podríamos cantar los himnos mucho mejor de lo que lo hacemos hoy en día. Pero queridos amigos, nos tenemos que remontar por lo menos a la parte final de la década de 1680, cuando ya se cantaba salmos y versiones de salmos más bien, e himnos. Pero las versiones de salmos fueron puestas ante el pueblo de Dios en iglesias no conformistas, las casas de reunión bautista en aquel entonces, y estas eran expansiones de los salmos. Estas convertían los salmos en un lenguaje cristiano. Y eso es lo que Isaac Watts estaba haciendo cuando él comenzó a escribir sus himnos. Incluso cuando era un joven, y cuando él publicó su primera colección de himnos en más o menos 1717 o 1718, ese fue su gran objetivo. Él tenía salmos parafraseados para cada uno de los salmos. Y en realidad no eran salmos parafraseados, sino que salmos expandidos. Y él señalaba a Cristo y nombraba su nombre e insertaba las doctrinas. Y esa era la tradición en aquel entonces. Sus salmos parafraseados llegaron hasta los Estados Unidos y los himnarios estaban repletos de todo esto durante años, y también eso pasó aquí, y después muchos otros le siguieron también. Y yo tengo libros que están llenos de salmos parafraseados de la parte tardía del siglo XVII y el siglo XVIII y la parte inicial del siglo XIX, y son de hermosas composiciones. El canto de salmos que ha sido cristianizado y expandido de modo que el Nuevo Testamento, la luz del Nuevo Testamento, que ellos eran sombra del Nuevo Testamento, los Salmos. Entonces el nuevo entendimiento o el Nuevo Testamento da esa luz y lo tenemos en la gran tradición de himnos. En esta iglesia teníamos o tenía Spurgeon su propio himnario, se llamaba Our Own Hymn Book, y eso se utilizó durante muchos años. Yo creo que él lo publicó en la parte final de la década de 1860. Y ese himnario fue utilizado en esta iglesia hasta la década de 1930. Y después, más bien, se tenía folletos de cada culto después de eso. Y nosotros hemos tenido nuestro himnario presente que tiene 150 himnos dedicados a expansiones de los salmos, salmos cristianizados con lenguaje cristiano. Y muchos de ellos son bien conocidos y son famosos. Y hemos tenido nuestro himnario durante unos 26 años. Nosotros no nos tropezamos con esto, queridos amigos. Esta es una gran tradición no conformista que se remonta por muchísimos años al pasado para poder hacer justicia a los salmos. Algunos salmos métricos, estrictamente métricos, por ejemplo los escoceses y otros de fórmulas anglicanas, todavía están en uso. Pero los no conformistas son los mejores, estoy seguro, porque verdaderamente hacen justicia a los salmos y muestran esta experiencia distintiva cristiana, la señalan allí, así como Isaac Watts escribió en el prefacio de su propio himnario. Bueno, cada que él veía enemigos terrenales, él lo convertía en sus salmos parafraseados a enemigos espirituales, al diablo, por ejemplo, y la tentación y cosas así. Y eso es correcto de hacer. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer también. Así que, queridos amigos, estas cosas han sido pensadas y seguidas durante años. Y es una gran pena, es una gran lástima que muchas iglesias no entienden estas cosas hoy en día. Porque hay una hermosa cantidad de himnos de adoración. Y cuando el doctor John Ripon era ministro de esta iglesia, durante sus 66, 63 años que pastoreó esta iglesia, él tomó los himnos de Isaac Watts y después agregó un volumen propio que fue tomado de toda tradición cristiana de himnos. Ese era el himno que se utilizaba en esta iglesia durante muchos años. Y bueno, tengo que volver de verdad al punto que tenemos en el capítulo 3, versículo 17. Primero que nada, donde dice salmos e himnos y cánticos espirituales, es lo que se tiene en mente. Y dice, y todo lo que hagáis en palabra o en acción, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, exaltándole a Él, honrándole a Él, cantando de Él y cantando a través de Él, dando gracias a Dios el Padre por Él. Pero esto aplica no solamente a esto, sino que aplica a todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que decimos y hacemos, nuestra política en la vida, nuestra causa en la vida, la carrera que tomaremos, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús? Bueno, pues es algo doble. Significa que hagamos todo por amor a Él. Y también significa que hagamos todo por su autoridad. Entonces cubre ambos aspectos. Hacer cosas por amor a Él y hacer cosas por su autoridad. Algunas personas hoy en día, y en lo particular en las iglesias carismáticas, piensan que hacer cosas en el nombre de Cristo significa utilizar su nombre como una especie de amuleto, como un encantamiento, un hechizo, una cosa así, como si fuera una cosa mágica que usar. Y yo no quiero ser injusto a ellos, claro que no, No lo dicen así, pero dicen en el nombre de Jesús, le dicen a un demonio, suponiendo ellos que tienen el poder de hacerlo, dicen sal de esa persona, dicen ellos. Y entonces están clamando el nombre de Cristo para que actúe. Pero eso no es lo que significa, lo que quiere decir la Biblia cuando dice que hagamos todo en nombre de Cristo. No significa que sea un nombre, el nombre de Cristo, como una especie de encantamiento, que haga lo que se necesita hacer y entonces Cristo va a responder cuando su nombre sea nombrado, pues entonces fluirá el poder. Entonces dicen, en el nombre de Jesús, significa que hay un poder en ese nombre. Ese es un malentendido por completo, lo es. Esto no es lo que el Nuevo Testamento quiere decir cuando dice que hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es tonto, verdaderamente. Y yo les voy a dar un ejemplo para establecer el punto. Vamos, por favor, a un par de versículos en Hechos. Quiero definir y quiero aplicar esto de una forma práctica. Primero que nada, voy a ir a Hechos 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, aquí tenemos a los apóstoles orando, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. De modo que los apóstoles estaban orando aquí. ¿Y qué significa? Pues esta es una oración a Dios, que muestre señales y maravillas, que desde luego eran ejercitadas y mostradas en aquel entonces. Y que señales y maravillas pudieran ser hechas mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué quieren decir con esto? Pues lo que quiere decir es que se haga de acuerdo a su orden y entonces, conforme a su orden, cuando Dios les inspirase, sanarían personas, porque ellos eran apóstoles y los apóstoles necesitaban ser autentificados, porque los apóstoles fueron los testigos del Señor resucitado. Ellos habían visto al Señor resucitado y entonces se les dio un testimonio. Entonces, para establecer ante las personas que su testimonio era verdad, entonces se les dio el Señor les dio, tan solamente a ellos, al círculo apostólico, se les dio de forma especial el poder para sanar. Y esto sería hecho en el nombre de Jesús, no utilizando su nombre como un encantamiento, como una cosa así, sino a través de su autoridad. ¿Con qué autoridad, Pedro? ¿Con qué autoridad tú ordenaste esas sanidades cuando las personas vinieron allí al escuchar tu predicación? Pues lo hice en el nombre de Cristo. ¿Qué quieres decir con eso, Pedro? Bueno, pues lo hice porque me lo ordenó. Eso es lo que él quería que hiciésemos y eso es lo que teníamos que haber hecho como apóstoles. Entonces, de esa forma, él hacía sus sanaciones en el nombre de Jesucristo. No en el sentido de que él utilizase el nombre de Cristo como una palabra mágica, como una cosa especial, y entonces Cristo respondió a que se utilizase su nombre, sino que él simplemente estaba siguiendo el comando de Cristo. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Dios extenderá su mano para sanar. Y todo esto lo harían los apóstoles en el nombre de Cristo. Y yo personalmente no lo puedo hacer. Cristo a mí no me ha dicho que sane. Yo no he visto al Señor resucitado. Yo no soy un apóstol. Yo no he tenido el poder para sanar porque Dios me lo haya concedido como un cargo especial en la iglesia. No. Entonces, si yo digo, o cualquier persona en el nombre de Jesús es sanado, pues esa es una tontería vacía y vana. No es un encantamiento. Yo no puedo decirlo porque yo no he visto al Señor resucitado y Dios, Cristo, no me ha impartido, como fue con el caso de los apóstoles, el poder para sanar. ¿Te das cuenta del punto? Después de los apóstoles, el poder para sanar murió. Se fue. El poder para sanar. Ese es un término erróneo. Eso es algo solamente, algo exclusivo que Dios podía hacer. Él sana en respuesta a nuestras oraciones. Él no le ha dado a nadie el poder para que pueda ejercitar el poder de Dios a través de ellos. No, Él no autentifica a individuos con sanación hoy en día con ese poder. Eso era algo exclusivo para los apóstoles, porque ellos testificaron al Señor resucitado, lo vieron, y ellos eran los escritores y los autentificadores de escritura inspirada verdadera. Y las personas tenían que saber que Dios los había señalado a ellos, los había designado. Y si cualquier persona hubiera podido sanar, pues nadie habría sabido quién eran los apóstoles. Nadie lo habría sabido. Entonces, las sanidades en el Nuevo Testamento son llamadas señales de los apóstoles. Ese es el término bíblico. Y eso es lo que significa en el nombre de Cristo. Se tenía la autoridad. Y nosotros tenemos autoridad directa de Cristo para hacer muchas cosas en la palabra de Dios. Vemos esto y obedecemos esto, y cuando obedecemos sus órdenes, entonces estamos haciendo esto por su autoridad. Voy a ir a Hechos 9 y después tengo que avanzar. Hechos 9. Y aquí tenemos al Señor hablándole a Pablo en el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estas son palabras a Pablo reportadas a Ananías. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por amor a Cristo. ¿Y qué significa esto? Pues él tendría que sufrir, porque ese es el sufrimiento que las personas iban a ver. Él sufriría persecución por el mensaje de Cristo, y por amor a Cristo, Pablo sufriría. Todo tipo de razones hay por las cuales Pablo sufrió, y no tenemos tiempo de mencionarles ahora, pero él tenía su misión entre los gentiles, y las personas tenían que saber que no habría ahí nada de Pablo, sino que eso verdaderamente era la obra de Cristo. Dependía de Cristo. Él no tenía grandes recompensas, sino lo único que tenía es sufrimiento. Y si las personas le hubieran dicho, pero este Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia, sí, sí lo era. Pero para mostrar que él era genuino y que él era sincero delante de Dios, pues él entonces tendría que sufrir. Él sufría por amor a Cristo, de modo que el evangelio fuera autentificado y exaltado. Y voy de vuelta a Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Punto número uno, rápido. Voy a dar diferentes definiciones. Hacedlo todo lo que hagamos, queridos amigos, siguiendo sus estándares. Ese es el punto número uno. Conforme a sus estándares, todo lo que hagamos tiene que ser conforme a los estándares de Cristo. Este es uno de los sentidos que tenemos al hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Mira el versículo, el capítulo 3, versículo 5, donde dice que mortifiquemos todo lo que sea malo, malas concupiscencias, avaricia. ¿Tú has matado la avaricia? ¿Tú compras cosas que son más de lo que tú necesitas? ¿Compras cosas para jactarte de eso, de modo que las personas piensen que eres especial? ¿Tú haces cosas porque quieres jactarte de ello y amarlas? ¿Qué dice aquí? Hacer morir pues lo terrenal, fornicación, impureza, avaricia, que es idolatría. Y hacer las cosas por Cristo, en el nombre de Cristo, significa que honramos sus estándares. En tu vida, tú dejas a un lado todo tipo de cosas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. En la casa dejas a un lado la ira. Algo que tal vez te ha irritado sucede a partir de los niños, por ejemplo, que se comportan de forma irrazonable. Ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Tienes chismes tú, por ejemplo? ¿Palabras deshonestas de vuestra boca? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, etc. Hacedlo todo en el nombre de Cristo significa obedecer a Cristo todos los días. No tengo que hacer esto. Por la ayuda de Dios tengo que matar esas tendencias. Me avergüenzo de mí si peco. Tenemos que ver esto continuamente. Me tengo que arrepentir y tengo que esforzarme por ser mejor. ¿Qué le pasará a mis hijos en su futuro espiritual? Si los esposos y las esposas se pelean de forma irrazonable y de forma errónea, entonces hacerlo todo en el nombre de Jesucristo significa que apliquemos sus estándares primero que nada. Podemos leer el versículo 13 y 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si algún, incluso en la iglesia, a veces vemos que hay queridos amigos que parece que son creyentes excelentes, pero hay alguien a quien no pueden perdonar. No quieren perdonar a esa persona. Y entonces eso ha sido así durante años. Soportándoos y perdonándonos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, versículo 14. Esa es la primera exhortación. Hacerlo todo en el nombre de Cristo significa en pensamiento, palabra y acción. Y hacerlo todo en obediencia a sus estándares. El tener conciencia de estas cosas, el tomar sus estándares en serio. Y punto número dos, este versículo 17, donde dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, que sea en el nombre del Señor Jesús. Y significa que lo hagamos todo lo que Él ordena. Hay pequeño traslape aquí, pero es un poco diferente hacer todo lo que Él ordena. Alguien dice, ¿es correcto que una mujer sea predicadora? Pues claro que no. Si lo juzgamos a través de la escritura, no, es claro, es llano. Entonces tenemos que hacerlo todo a través de sus estándares. Y después es correcto que alguien tenga celo en la obra de Dios y sea de gran fortaleza para muchas áreas de la iglesia, pero sea negligente con su familia y su hogar. No, no lo es. Porque la escritura dice que es peor que un infiel. Si no tiene amor y atención en casa también. Entonces esto significa seguir los estándares y las órdenes del Señor. Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. A través de sus órdenes y sus estándares. Y punto número tres. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús significa hacerlo todo como sus representantes. Soy un representante de Cristo en la casa, en la familia, en la oficina, donde quiera que yo trabaje o estudie. No tendría que tener ninguna estrategia egoísta. Soy su representante. Y bueno, recuerdo a un astrónomo y físico del pasado en este país, que llegó a la cumbre de su profesión y se le ofreció el puesto de que fuese el astrónomo real. Y allí estaba él, con ese tremendo honor y estatus en su profesión. Él era un catedrático universitario, pero no tomó el puesto. ¿Y por qué no lo tomó? ¿Acaso había algo malo en ello? No, claro que no, nada malo en ello. Pero si él tomaba ese puesto de astrónomo real, tendría que haberse cambiado de casa y eso significaría dejar a un lado su clase bíblica en casa, que el Señor estaba bendiciendo grandemente y que había sido instrumento en las manos de Dios. Y cuando él consideraba su clase bíblica y su iglesia y su familia y su servicio a Dios, pues no pudo tomar el puesto, porque él era el representante de Cristo, primero que nada, ni siquiera hubiera sido astrónomo real. Si eso significaba dejar a un lado su clase bíblica, eso es lo que significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús. No hay nada malo con ser un astrónomo real, si es que tú puedes llegar ahí. Pero él no lo quiso tomar ese puesto porque eso significaría dejar a un lado su servicio cristiano que Dios estaba bendiciendo. Eso significa anteponer a Cristo. Significa que tú controlas todo. Siempre eres el representante de Cristo. Nunca tienes un relapso. Nunca debes ser irritable. Nunca tienes que arruinar el testimonio. Y yo no estoy diciendo nada a favor de los poderes coloniales, pero cuando leemos la historia, que no es tan distante, y vemos algunas de las conductas escandalosas de los colonizadores, cuando había el gobierno colonial, Inglaterra y otros países también, y vemos qué nombre tan malo le daban a sus países debido al abuso de poder que tenían y la opresión escandalosa de las personas. Y yo no estoy diciendo nada a favor del colonialismo, ese es un tema complejo. Pero algunas personas eran terribles representantes de sus países. Y nosotros no tenemos que ser malos representantes de Cristo en la familia, en nuestros negocios, como jefes, como empleados. Siempre, primero que nada, tenemos que decirnos a nosotros mismos, soy un representante de mi Señor. Él será juzgado y su evangelio será juzgado debido a mi conducta. Yo le represento a Él y eso es conocido. Entonces el hacer todo en el nombre de Cristo significa que nunca olvidamos que somos su representante. Y después, claro que también significa el hacer todo lo que hacemos mediante su capacitación. Tienes que ser una persona humilde, espero yo. Todos tenemos que ser humildes. Y tenemos que traer todo delante del Señor en oración. Cada día, cada acto que hacemos, no solamente lo espiritual, sino la obra secular también, todo lo tenemos que traer delante del Señor. El hacer todo en su nombre significa que lo tendremos que hacer siendo capacitados por Él, mediante su ayuda. Entonces oramos y buscamos su ayuda. Y después, punto número 5, el hacer todo en su nombre significa que hacemos todo por su gloria. Sí, hay cierto traslape en mis encabezados, pero significa que donde quiera que estamos plantando una bandera, por así decirlo, bandera del Evangelio. Donde quiera que estemos, debemos ser un olor fragante a Cristo y tenemos que evitar promovernos a nosotros y tenemos que tomar toda oportunidad de promover a Jesucristo. Yo, hoy en día yo ya no viajo, pero hace años yo solía ir a conferencias y cosas así en diferentes partes del mundo. Y les voy a decir esto como un comentario aparte. De vez en cuando alguien me proponía, oh, ¿quieres tomar una entrevista de televisión con estas personas o entrevista de periódico con aquellas personas? No van a estar interesados en nuestra conferencia ni en tu mensaje, pero van a darnos bastante publicidad y quieren preguntarte respecto de ti. Y lo que tú has logrado, y lo que tú has hecho, tu contexto, quieren el aspecto humano de esto, quieren hablar respecto de ti. Bueno, pues yo jamás tomaba esas entrevistas. Siempre declinaba eso de forma amable. Porque hay un principio. Estamos aquí para representar a Cristo, no para promovernos a nosotros mismos. No que yo pensase por un momento que yo podía haberles dicho nada interesante o emocionante que ellos pudieran utilizar, pero ese no es el punto. El punto es que estamos aquí por Él, por Cristo, por Dios, no por nosotros. No como aquellos pastores en algunas partes del mundo que son grandes celebridades y contratan en su equipo publicistas, si tú quieres. No. No, todo lo tenemos que hacer por Él, por Cristo. Nunca tenemos que soñar con tener un publicista o trabajar más o menos así, sino que todo lo tenemos que hacer por su gloria. Y después, punto número 6, quiero llegar al punto 7 rápido, todo lo hacemos reflejándole a Él. Sí, somos un reflejo de Cristo. ¿Cuál es tu enfoque? Tenemos que ser amigables, amables, pacientes, con longanimidad tu vida. El Espíritu Santo, si Él te capacita, pues entonces tienes que reflejar a Cristo. Y si yo voy a representarle, pues tengo que reflejarle a Él verdaderamente. Y yo no puedo hacerlo solo, necesito la ayuda del Espíritu. Y estos puntos simples comienzan entonces a tener sentido. Tenemos que reflejar a Cristo, ¿sí? Incluso en situaciones difíciles. Puede reflejarle cuando Él estaba limpiando el templo, cuando Él estaba quitando a los cambistas de dinero, y algunas veces tal vez dependerá de ti una cosa así, claro. El defender la fe y al Señor, e incluso regañar. Pero cuánta gracia se necesita para ello. Algunas personas van a hacer esa obra casi casi con gran gozo. Pero no, 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 no y no. Si tú tienes que hacer algo difícil, y vamos a decir alguna tarea dura, y hay que regañar a alguien por Cristo, entonces se necesita mucha gracia y mucha formación, mucho entrenamiento del Señor para poder hacer algo así y para hacerlo en el espíritu correcto y no hacerlo de forma iracunda, con un espíritu que completamente sea malentendido. Pero de cualquier forma, sí, frecuentemente depende de nosotros, algo así. Punto número 7. Para honrar el versículo 17, que dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, significa lo siguiente, que lo hagamos como alguien que está ante su presencia, ante su mirada. Tú lo estás haciendo por el Señor Jesús, lo que sea, entonces debes tener conciencia de que Él te ve. Lo tienes que hacer todo para agradarle, lo tienes que hacer todo por amor a Él. Lo tienes que hacer para probar su fidelidad. Y desafortunadamente, contigo y conmigo, la forma en que nos conducimos y respondemos a provocaciones, pruebas y dificultades, etc., pues frecuentemente nos tenemos que avergonzar de nosotros mismos. Hemos olvidado que estamos ante su presencia, que Él nos mira y que nos ama. Y que Él está listo a responder nuestras oraciones y ayudarnos. Y nosotros no queremos avergonzarle. Y tal vez necesitamos representarle. No, tal vez tenemos que representarle. Tenemos que recordar que no tenemos que olvidar estas cosas. Y tenemos que recordarnos a nosotros mismos. ¿Qué pensaría Él de mí? ¿Qué pensará Él de mí siendo yo su representante? Entonces el hacer todo por Él significa recordar que estamos haciendo las cosas estando ante su mirada. Y ya se terminó nuestro tiempo. Quería decir mucho más al respecto de los versículos, o del versículo, perdón, pero me faltó un poco de disciplina. Todo hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Hay que hacerlo todo en oración y hacerlo todo en su nombre, por amor a Él, mediante su autoridad, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus órdenes, siendo su representante. Tenemos que dejar que Él nos capacite para hacerlo. Hay que hacerlo en oración, hay que hacerlo todo para su gloria. Hay que hacerlo todo reflejándole a Él, haciéndolo por su gracia. Y hay que hacerlo todo como ante su presencia, cuando Él nos mira. Queridos amigos, esta es la única forma en la que podemos vivir. Es un versículo muy corto y de hecho vimos solamente la mitad del versículo. Pero esta es la única forma en la cual debemos de vivir y hay tanto en esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.